creo que va a ser, junto con los vídeos, el medio de comunicación del siglo XXI. Entonces, imagínate qué combinación tan en buena música de Colombia, con acento colombiano, y esa combinación yo creo que funciona.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Faro de Lenguas.
Tu magazine de idiomas.
Bueno, amigos, reciban un cordial saludo. Yo soy 01 de la Unión Podcastera y en esta oportunidad, como siempre, entrevistando a los mejores podcasters que se han unido acá a la fraternidad de podcasting en español, la Unión Podcastera. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con Francisco del podcast Faro de Lenguas. ¿Cómo estás?
Hola, 01. Pues bien, estamos de vacaciones, más o menos, en la costa alicantina, en España. Y bueno, pues pasando el calor de la mejor forma posible.
Ah, bueno, perfecto. Y bueno, el podcast de Faro de Lenguas es muy interesante. Cuéntanos un poco a los oyentes de qué se trata este proyecto, que me he dado cuenta que es un formato pues diferente, es un formato magazine en el cual ustedes pretenden que los escuchas aprendan el idioma español. Cuéntanos un poco más.
Pues el proyecto nació con la idea de ofrecer entretenimiento a los aprendices de español, y también es otra manera de fomentar no solamente el idioma español, sino también la rica cultura del mundo hispano. Cuando alguien va a una academia a aprender español, pues lo que escucha, los sonidos que escucha son, es un acento enlatado, ¿no? Lo que yo llamo un acento enlatado, es decir, es un acento neutro, se entiende todo. ¿Y qué ocurre cuando el estudiante sale a la calle? Que se da cuenta de que no entiende español. Entonces, nuestro objetivo es ofrecer, mediante el formato de magazine, diferentes contenidos significativos que vayan en consonancia con los gustos de los aprendices de español, y no solamente España, ¿no? De esta manera rompemos un estereotipo o un prejuicio, ¿no? Y segundo, ofrecemos diferentes acentos.
Muy bien, excelente. Bueno, antes que nada, me permito felicitarlos porque pues, es un proyecto bastante interesante. Yo creo que escuchando Faro de Lenguas me he dado cuenta que podría sacar algunas ideas para mi propio podcast, para la Unión Podcastera. Entonces, pues le transmito estas felicitaciones y también pues de mi parte, yo como ya persona del común también he intentado aprender otro idioma, pues para todos es muy normal aprender el idioma inglés. En mi caso pues he tenido pues diversos intentos y a veces uno como que se va quedando en el camino, eso me ha ocurrido varias veces. Estoy en un punto justamente en el 2018 donde he formalizado un curso, ya prácticamente lo pagué completo, ya estoy súper comprometido con este curso. Pero ¿qué pasa? Que yo he tratado de complementarlo con otros proyectos, como en el caso de YouTube o los podcasts. Entonces, cuando yo escuché Faro de Lenguas, pero me pareció una idea innovadora, una idea tremenda. Incluso he escuchado podcasts donde ustedes han entrevistado, por ejemplo, acá que en la Unión Podcastera yo también entrevisté a Félix del siglo XXI, eso, y bueno, me pareció excelente que ustedes también lo hubieran tenido en Faro de Lenguas.
Ahora, la revolución de la radio se ha consolidado con lo que se conoce como podcasting.
Un podcast es un audio que se recibe por suscripción. Imagínate que pudieras suscribirte a un programa de radio que te gusta mucho y recibirlo como se recibe una revista. Cada vez que sale un programa, te llega a tu teléfono y lo puedes oír. Hace muy poco alguien definió el podcast como el Netflix de la radio. Es decir, oyes lo que quieras, cuando quieras.
Entonces, pues excelente, todas estas ideas, ustedes por qué entraron en este mundo del podcasting, cómo se dieron cuenta del potencial tan grande que podría llegar a tener pues los podcasts para sus estudiantes o para los profesores, pues para el aprendizaje de los idiomas. Cuéntanos un poco, Francisco.
Bueno, recuerdo que cuando terminé mi formación universitaria, pues la cosa estaba muy difícil para ser profesor de español aquí en España. aunque parezca una paradoja, pero sí, existen academias de español en mi país. Y entonces las condiciones laborales no eran muy favorables, era muy difícil conseguir un trabajo. Entonces yo estaba dándole vuelta, digo, ¿cómo puedo ejercer mi profesión desde casa? Entonces, bueno, me estuve investigando, me di cuenta que se podía enseñar online, ¿vale? ¿Cómo empieza la mayoría de los profesionales, ¿no?, para promocionarse? A través de YouTube, vídeos, y si en YouTube hay muchos vídeos en inglés, donde puedes aprender gramática, vocabulario. Para aprender español hay material de sobra, algunos mejores, otros regular, en fin. Pero estaba todo muy saturado. Digo, bueno, yo no delante de una cámara y haciendo lo mismo que los demás. ¿Qué me queda? Pues por casualidad descubrí iVoox y empecé a escuchar podcasts. Y concretamente uno, que era de marketing digital, hablaba del poder del podcasting. Eso me caló bastante. Entonces me di cuenta de que
Francisco,
tenía...
Francisco, me disculpo, te interrumpo un momento. ¿Cómo se llamaba ese podcast? Pues para, de pronto, para que pues otras personas lo puedan escuchar, sí, también.
Es el podcast de Óscar Feito, La Academia de Marketing Online.
Después de toda esta experiencia acumulada durante casi 2 décadas en el sector del marketing online, te puedo decir con la mano en el corazón que el podcasting es el canal más potente que he utilizado para generar tráfico cualificado, leads y conversiones. Pero no un tráfico cualquiera, como ese que llega de Google y rebota a los 10 segundos, o ese tráfico que comparte tu contenido en las redes sociales sin haberlo siquiera leído. Me refiero a una audiencia con un profundo grado de compromiso y conexión, eso que llaman engagement, verdaderos fans para tu negocio.
Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
Perfecto, muchas gracias.
Entonces, de ahí empecé a escuchar más podcasts, y de ese aprendizaje al final tienes la necesidad de conocer a otros podcasters, aunque no tenga nada que ver contigo. Entonces al final fui descubriendo podcasteros, la Unión Podcastera, en fin, toda una comunidad que la verdad se aprende mucho, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con tu proyecto o con el tema de tu proyecto, pero en lo que es el andamiaje, lo que son las bases, es común para todos. Por lo tanto, yo recomiendo, si me está escuchando alguien que se dedica a la enseñanza de segundas lenguas y quiere utilizar el podcast como medio de comunicación, pero también como medio de promoción o de marketing, que experimente con este medio, porque de alguna manera nos recuerda a tiempos pasados de cuando éramos niños y escuchábamos la radio con nuestra familia, ¿no? Tiene ese toque mágico de la radio, pero también tiene su propia idiosincrasia, ¿no? No es radio, pero tampoco es otra cosa. Es un universo que está ahora mismo en el mundo hispano creciendo, tomando forma. Creo que va a ser, junto con los vídeos, el medio de comunicación del siglo XXI. De acuerdo. Sin lugar a dudas.
De acuerdo. Y bueno, Francisco, ¿qué es más fácil de aprender, el español o el inglés?
Pues yo llevo con el inglés desde los 14 años, hoy he cumplido 44, feliz cumpleaños, nací un 7 de julio.
Bueno, feliz cumpleaños.
y la verdad es que cuando uno empieza un idioma y le apasiona, nunca termina de aprender. Uno siempre tiene la sensación de que le falta algo, y es que una lengua siempre está viva, incluso el español. Muchos alumnos que he tenido me lo dicen, cada día aprenden algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en esta próxima temporada que voy a iniciar en septiembre con Faro de Lenguas Magazine, me quiero centrar mucho en el público norteamericano, sobre la frontera física de aprender español. Entonces, si tenemos que comparar, ¿qué es más difícil, el inglés o el español? La dificultad estriba en la actitud, sobre todo, la actitud que tú tienes hacia el idioma. Si tú piensas que es difícil, pues te va a costar más trabajo. Es un trabajo en sí mismo, es constancia, es como un entrenamiento. Constantemente estás metiendo información a tu cerebro en una lengua nueva, ¿no? Y en tu cerebro se está creando un área exclusivamente para esa lengua. Y al final, lo que mejora tu fluidez es la práctica. Por ejemplo, ventajas que tiene un podcast como Alcalingua, ¿no? Radio L, que es el podcast del Servicio de Idiomas de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Ellos también tienen un formato tipo magazine y se dirigen a un nicho muy concreto, a los alumnos que tienen en sus clases o en sus cursos de español. Pues cuando el alumno sale de clase con la cabeza llena de información, gramática, fotocopias, etcétera, etcétera, y luego escucha contenido real de cosas interesantes sobre España, sobre otros países, sobre fútbol, lo que sea, le está dando sentido a todo eso que está aprendiendo. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando no tengo tiempo para ir a un curso de inglés, pero quiero mantener mi inglés fresco. Pues voy y busco podcasts exclusivamente en inglés.
Tener una estrategia a la hora de gestionar las redes sociales para tu marca es esencial, ya que no estaríamos hablando de marketing, sino de un simple pasatiempo. Marta Emerson, consultora de negocios online y redes sociales, nos va a ayudar a entender mejor las redes sociales y cómo usarlas para visibilizar nuestra marca, dar a conocer nuestros productos y servicios, entre otros consejos muy útiles. Marta, ¿qué debemos hacer para triunfar en las redes sociales?
Primero de todo, lo que tenemos que plantearnos es saber bien quiénes somos y qué ofrecemos. Esto parece muy obvio, pero cuando se lo pregunto a la mayoría de personas que están iniciando, ¿no?
Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones, porque sí, efectivamente, de mi parte, pues hablando del idioma inglés, también he tenido la oportunidad de descargar algunos, de escuchar pues temáticas que a uno le apasionan, pero pues en el otro idioma que uno quiere practicar. Como nos dice Francisco, pues ese es el objetivo, no dejar que se vaya perdiendo un poco esa, pues esa noción del otro idioma. Y claro, el podcasting nos está ayudando bastante para los que queremos practicar pues estos otros idiomas. Yo tuve la oportunidad tiempo atrás de trabajar con un amigo, pues una persona que se convirtió en un amigo, y él era de Francia y aprendió a hablar español en España. Sí, pues, valga la redundancia. Pero entonces me pareció curioso cuando llegó a Colombia que él tenía el acento de España. Entonces tú al inicio mencionabas que en tu podcast tratabas de pues fomentar un poco que las personas mediante el formato de magazine conocieran pues el acento de España o toda la cultura de España, pero también de otros países de Latinoamérica. ¿Cómo te dio con esa experiencia compartiendo con otros podcasters de otros países? Cuéntanos un poco, Francisco.
Pues fíjate, yo conocí a Félix González pues gracias a unas conferencias online para profesores de español. Y me gustó mucho su enfoque, ¿no? Él le gusta enseñar español a través de la música. Entonces, imagínate qué combinación tan en buena. Música de Colombia, con acento colombiano, con ese pozo lingüístico, ¿no? Que es la propia lengua. Y esa combinación yo creo que funciona. Claro, quien quiere aprender español, y imagínate un norteamericano que va de vacaciones a Colombia, a Bogotá, y empieza a escuchar esos sonidos, esas músicas, esos sabores, ¿no? O esos olores cuando vas caminando por las calles, se crea todo un mundo en su imaginación. Si todas esas sensaciones las trasladamos a un podcast, pues fíjate qué bueno, ¿no? Mejor que una clase de una hora donde continuamente el profesor te está metiendo pues casi a marchas forzadas contenidos que son aburridos realmente. Entonces, fíjate, si pudiéramos incorporar en Faro de Lenguas Magazine otros sabores de otros países, ¿no? Me gustaría conocer gente y aprovecho para hacer una llamada. Si hay algún podcaster, aunque no sea profesor de español, pero que le interese colaborar su huella, ¿no? O su contribución con su acento, que es lo que yo busco, acento diferente del español, yo lo agradecería mucho. Y puede ser cualquier tema, pues yo qué sé, de tecnología, lo que sea. Al final lo que estamos ofreciendo es como una clase, pero mucho más divertida. Ofrecemos entretenimiento, ofrecemos música, ofrecemos curiosidad. Es como una ensalada. una ensalada con muchos ingredientes. Al final te sientes saciado y con todas las ventajas que tiene un cargarlo, escucharlo muchas veces o archivarlo en nuestra computadora y volverlo a escuchar, yo creo que es la mejor escuela que puede tener un aprendiz de cualquier idioma.
México es un país de 105 millones de habitantes. Uno de cada cuatro hispanos en el mundo es mexicano. Pero la importancia de México no se limita al número de habitantes. Durante más de 2000 años, México fue cuna de numerosas civilizaciones precolombinas. Por eso tiene un patrimonio arqueológico tan impresionante. Después de la India, México es el país con más diversidad étnica en el mundo. Hay unas 60 etnias nacionales, sin incluir blancos, mestizos u otras razas foráneas. Un 10% de la población mexicana es indígena. Una de las fiestas más populares es el Día de los Muertos.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Ah, bueno, perfecto. Y bueno, aprovechando entonces el momento, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Dónde te podemos contactar para enviarte estos audios o estas colaboraciones?
Pues tenemos un correo electrónico de contacto que es Faro de Lenguas Magazine. Lo voy a decir otra vez. Magazine, se escribe magazine con Z, @gmail.com. Faro de Lenguas Magazine, @gmail.com. Y cualquiera que quiera dejar su pequeña contribución, sea del tema que sea, que no se preocupe, porque nosotros luego le sacamos partido y ya pues agradeceríamos cualquier contribución. La verdad es que nos gustaría que nuestro podcast fuera, pues indica, ¿no?, un faro, pero de la lengua española, ¿no?, y que ofreciera pues toda esa magia del podcasting.
Ah, bueno, perfecto. Y bueno, algunos trucos, algunas recomendaciones, aparte de las que nos has dado de escuchar podcasts y demás, que nos puedas dar para el aprendizaje de otros idiomas. Pues vuelvo y reitero, pues yo estoy aprendiendo el idioma inglés y a veces cometo algunos errores como siempre, como que traducir mentalmente de español a inglés. Entonces eso me han dicho que eso es un error. ¿Qué otros errores o recomendaciones nos puedas dar para los que queremos aprender una segunda lengua?
Bueno, existe la creencia general entre los aprendices de segundas lenguas de que no quiero hablar porque me voy a equivocar. Y no nos damos cuenta de que el error forma parte del proceso del aprendizaje de segundas lenguas. A medida que cometemos errores y evaluamos esos errores para conocer exactamente el uso que estamos haciendo de la lengua, el error se va reduciendo. Es más, ni siquiera los nativos escapan de cometer errores en su propia lengua. Por lo tanto, idea número uno, el error forma parte del proceso de aprendizaje.
Sí, muy curiosa la recomendación. De hecho, uno tiene que practicar bastante para aprender de todos esos errores y fortalecerse en el aprendizaje.
Otra cosa que también me suelen consultar es, bueno, yo cuando necesito hablar en tal idioma tengo que pensar y traducir mentalmente, me tomo mi tiempo, suelo recurrir a sonido del tipo en los niveles básicos se entiende, ¿no?, que pase esto, es parte del entrenamiento. Entonces, en esos niveles básicos lo que se hace es recurrir a la repetición y automatización de estructuras gramaticales, uso de vocabulario clasificado por temas y en nociones básicas de pronunciación, sobre todo de las vocales y las consonantes. Ya en esos estadios, pues es normal lo que había comentado antes, titubear, recurrir a nuestra lengua materna para buscar mentalmente el equivalente en la lengua meta, etc.
Acá ya nos pusimos un poco más técnicos.
Vamos, que la lengua materna es como las muletas que necesitamos para empezar a hablar en ese idioma extranjero.
Ah, ok, vale.
El gran desafío radica en el paso del nivel A2, que es el nivel básico alto, al nivel B1, que sería un intermedio bajo. El cambio se nota bastante. Y ya no basta con que nos hablen despacio. Para superar las principales dificultades, es preciso trabajar los siguientes aspectos. Ejercicio de pronunciación. Tenemos que acostumbrar tanto a nuestra mente como a nuestro aparato fonador a una pronunciación diferente a la que estamos acostumbrados, totalmente diferente a la lengua materna. En este caso, yo hablo español. Y cuando hablo en inglés, intento imitar esos sonidos. Mi pronunciación jamás será perfecta por muchos años que lleve estudiando inglés o practicando inglés o hablando inglés con nativos.
Claro, eso sería como tratar de imitar, por ejemplo, otro acento de un país diferente al que uno pertenece. Es bastante complicado y por más años que uno lleve practicando se va a notar.
Vamos, podemos ver un audio, o sea, podemos escuchar un audio o ver un vídeo o en la vida real conocer gente que habla un perfecto español o un perfecto inglés, pero por algunos detalles de tipo fonético delatan su origen. Por ejemplo, los franceses no pueden pronunciar la R. Entonces, aunque intenten hacer más hincapié en la pronunciación de la R, la entonación les delata. Y es muy difícil llegar a ese grado de perfección. Muy difícil y muy raras veces la gente lo consigue a no ser que se pase toda su vida en una inmersión lingüística.
Bueno, muy interesante y muchas gracias por esas recomendaciones. Hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, escuchar audiolibros a través de internet, aprovechar medios como YouTube. Ya hemos mencionado, obviamente, los podcasts. ¿Qué tal te ha ido con esas experiencias, con esos otros medios que de una u otra manera nos pueden apoyar en nuestro aprendizaje de otros idiomas?
Existen bastantes audiolibros en bibliotecas públicas que pueden ayudar a mejorar la lectura imitando la pronunciación del narrador mientras se escucha. Yo me acuerdo que solo lo hacía en un curso a distancia para aprender inglés. En su momento no le veía sentido, pero con el tiempo he empezado a valorar la importancia de escuchar, o sea, de integrar destrezas y escuchar, repetir, leer. Por otro lado, hay muchos tutoriales en YouTube en los que se trabaja este aspecto. Yo recomiendo cualquier vídeo de British Council o BBC Learning English o cualquiera de estos, ¿no? Si te gusta el inglés. Y por último, las editoriales especializadas en la enseñanza de segundas lenguas también tiene materiales de mucho valor. Por ejemplo, si tú quieres aprender inglés, yo te recomiendo los materiales de Longman y Cambridge Press, ¿no? Que exponen de materiales didácticos para mejorar la pronunciación en estos niveles y si trabajas mucho con el Connected Speech.
Muy interesante, muchas gracias Francisco por esas recomendaciones. Para los interesados, al final del podcast podrán encontrar algunos trucos adicionales, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntarte acerca de los podcasts como modelo de negocios. Para las personas que sigan Faro de Lenguas se van a dar cuenta de que hay un financiamiento gracias a la plataforma de Patreon. También tienen pensado sacar un club. Entonces, muchos de nosotros tenemos esta pregunta, la pregunta del millón, la pregunta de fuego. ¿Los podcasts podrán ser rentables? ¿Se podrán monetizar a futuro? Cada vez tienen más auge, entonces siempre vamos a tener pues en mente el tema de la monetización, sobre todo comparando con otras herramientas como YouTube, que actualmente todos conocemos que es una plataforma bastante popular y muchas personas están ganando dinero con esta herramienta. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de los podcasts ya desde el punto de vista de marketing económico y financiero.
Desde mi punto de vista, el podcast es una magnífica herramienta de marketing para promocionar tus servicios. De momento, muy pocos han conseguido vender a través de un podcast, pero el hecho de crear una comunidad en torno a tu marca, tener trato directo con tus seguidores, darte a conocer, mostrar tu estilo a la hora de hacer las cosas y tu visión sobre tu negocio, posee un alto grado de persuasión y de fidelización. ¿Por qué? Porque un podcast es un formato que habla de tú a tú, a tu audiencia. Tiene la magia de la radio sin ser radio. En definitiva, el público quiere saber quién eres tú y cómo es tu día a día. Tras establecer esa conexión, el paso siguiente es la visita a tu blog o a tu web. Piensa en los millones que hay que invertir en publicidad cuando uno emprende. Ahora compara ese modelo de promoción con la comunidad creada en un podcast. Todos estos suscriptores hablarán de tu podcast y de todo lo que haces gratuitamente. Y si además les entretienes con contenido de valor que les ayude realmente en algo, estarás más cerca de crear un embudo de conversión. Insisto mucho en la creación de una comunidad porque es el primer objetivo que debe considerar todo podcaster. Sin público no hay show y sin show no hay negocio. Lejos de ser un modelo de negocio, el podcasting puede funcionar muy bien como una herramienta de marketing, al igual que YouTube o un blog. Es cierto que algunos podcasts han logrado ser un negocio, como La Escóbula de la Brújula o Entiende tu Mente. Pero personalmente prefiero no depender de ningún grupo de comunicación, conservar mi independencia y el alma de mi podcast. Suele ocurrir que el dinero corrompe la esencia del podcasting y se convierte en otra cosa.
Muy curioso ese comentario.
Tengo entendido que en Estados Unidos el podcaster es una especie de influencer que gestiona sus contenidos y sus ingresos gracias a los patrocinadores. Casi son como las estrellas de Hollywood. En cambio, en el ámbito hispano, el podcast acaba de hacer su aparición. Está en su minoría de edad. Sirva como ejemplo cómo eran las webs y los blogs a principios de los años 90. Hoy nos parecen horrorosos y rudimentarios. Con el podcast sucede algo parecido. Hay toda una comunidad de podcasters de habla hispana que trata de aplicar las influencias norteamericanas y adaptarlas a nuestra idiosincrasia. Esto ha permitido difundir, en primer lugar, el idioma español con mayor rapidez, derribar prejuicios sobre las distintas variedades del español y la falsa idea de la hegemonía de la variedad peninsular de España, ¿no?, como la única. Por otro lado, se fomenta la creatividad a través de distintos géneros periodísticos y técnicas narrativas como el storytelling, la libertad de expresión, no conocida en los medios convencionales, y una retroalimentación entre autores de podcast. Como justo ejemplo, deseo resaltar la labor que está haciendo Melvin Rivera con su website Vía Podcast y los contenidos que genera, tanto escritos como hablados. Para concluir, el podcast cubre una necesidad insaciable de comunicación con los otros, con los usuarios digitales, de tender puentes entre culturas y países. Esto sí que es el gran valor del podcasting. Tal vez en su progresivo desarrollo futuro ya podamos hablar del podcasting como negocio, pero, mientras tanto, es un altavoz que promociona nuestra marca y nos conecta con nuestros seguidores, que no es otra cosa que hablar de la misma esencia del podcasting.
Bueno, excelente, Francisco, del podcast Faro de Lenguas. Muchas gracias por participar el día de hoy en la Unión Podcastera. ¿Algún mensaje adicional que nos quieras comentar ya para cerrar el podcast del día de hoy?
Ha sido un placer haber participado en este episodio de Unión Podcastera. Espero que mi aportación os haya servido para conocer otra categoría del podcasting, los idiomas. Tanto Faro de Lenguas Magazine, el podcast para aprender español, y La Bitácora del Faro, el podcast para los profesores de español, son podcasts de mi marca, ¿no? Farodelenguas.xyz. Ambos están disponibles en iVoox, iTunes y Player FM. Y solo me resta decir que ha sido un placer y os mando un fuerte abrazo desde Murcia, España.
Muchas gracias y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido 01 de la Unión Podcastera. Un saludo para todos. Recuerden, nos encuentran en Telegram como la Unión Podcastera y a través de las principales redes sociales también como la Unión Podcastera. Un saludo para todos y bueno, adicionalmente a lo que hemos conversado el día de hoy, para los interesados, acá tenemos algunos tips extras que nuestro amigo Francisco nos ha enviado para complementar el podcast del día de hoy. Un saludo para todos y chao.
Entrenamiento básico. Bueno, cuando visionamos un contenido en versión original, tendemos a traducir mentalmente. Una manera para no depender absolutamente de la traducción mental es la escucha de un audio o el visionado de un vídeo de corta duración. El objetivo será detectar aquellas estructuras lingüísticas que nos resultan familiares. Por ejemplo, acabamos de estudiar en gramática, pues las oraciones condicionales. Entonces, el ejercicio consiste en detectar esas estructuras gramaticales. O, si hemos estudiado el vocabulario relacionado con las vacaciones, pues utilizar un material que contenga ese vocabulario. Entonces, con una hoja de papel, hacemos una primera escucha. Primer paso, escucho ese material de forma íntegra, ¿vale? Entonces, digo, pues ya puedes hablar o deducir cuál es el tema genérico. Las vacaciones. Bien. Segunda escucha. Escuchar una frase, o sea, frase por frase y anotarlas en una hoja de papel. Es decir, escucho una frase, le doy al stop, intento, como si fuera un dictado, intento escribir y cuando termino el ejercicio de escuchar todas las frases que contiene ese material, pues comprobamos nuestras anotaciones con los subtítulos o con la transcripción. Esto, para hacerlo menos monótono, pues lo podemos tomar como un juego. Entonces, incluso, danos un premio o algún tipo de insignia, ¿no? Y haces como una competición, a ver cuántos puntos se ha conseguido en este desafío. Ahí está la clave. Claro, esto si lo haces solo, pues llegas un momento en que te aburres. Pero si lo haces con alguien más, que tenga tu mismo nivel, puede ser incluso desafiante y, bueno, pues puede dar lugar a una competición. Puede ser divertido. Lo que se aprende de memoria se olvida. Eso está claro. Y yo lo he comprobado cuando iba al colegio. Yo estudiaba francés. No hablaba francés. Entonces se utilizaba el modelo estructuralista. Es decir, estudiamos el francés por estructuras y de memoria. Entonces después hacía el examen y repetías esas estructuras, ¿no? Claro, a fecha de hoy yo no sé hablar francés. ¿Por qué? Porque lo aprendí de memoria. Entonces, hoy en día es posible participar en grupos de intercambio de idiomas. En inglés se llaman swap languages o algo así, ¿no? Intercambio de lenguas o lengua de intercambio. O también podemos recurrir a comunidades digitales, por ejemplo, Italki tiene su comunidad para buscar a tu compañero de intercambio, ¿no? O en las redes sociales incluso hay grupos. En fin, Internet nos ha solucionado la vida en ese aspecto. El mismo hecho de tener que usar la lengua meta te obliga a recurrir a un inventario lingüístico que se automatiza con el uso. Aunque sea muy básico o sientas que no expresas con precisión lo que tú quieres. Es preferible decir today is nice que darle vueltas a la cabeza y aburrir a la otra persona esperando tu respuesta, ¿no? Pues mejor utilizar cosas muy básicas o lo más sencillo. Esa sería una buena estrategia, ¿no? Cuanto más sencillo, mejor. Ya poco a poco irás aumentando ese inventario gramatical y léxico y el grado de complejidad irá en aumento conforme vayas superando los diferentes niveles. Luego, otra cosa que no quiero que se me olvide es que lo importante es mantener la comunicación y crear el hábito no solo de escuchar, o sea, no solo de hablar, sino también de pensar en la lengua meta. Nos obsesionamos con la perfección, queremos ser perfectos hablando un idioma. Eso puede ser un gran obstáculo. A mí me ocurría cuando iba a la escuela de idiomas e intentaba hablar inglés con una pronunciación perfecta, una gramática perfecta, etcétera, etcétera. Eso que hacía que mi fluidez fuera deficiente, aunque mi capacidad y mi habilidad para hablar ese idioma fuera apta. Entonces, pues cambia de mentalidad. Entonces, sustituir la perfección por la comunicación. Es preferible comunicar, es decir, hablar o lanzar un mensaje, aunque no sea perfecto gramaticalmente, ya con el tiempo mejorarás, o nuestra pronunciación sea un poco oscura. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Comunicación, sí. La perfección viene después. Cuando te acostumbras a utilizar esa lengua, cuando te acostumbras a utilizar la lengua para comunicar y crear ese hábito de hablar, pero también de escuchar, se crea una interacción entre dos o más personas y es complementario, ¿no? Complementario a la escucha de materiales orales, por ejemplo, un podcast. Pues tan importante es entender como ser entendido.